Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje Cuidado con las apariencias, por el pastor Marcos Peña.
Las apariencias influyen poderosamente en nosotros y nos hacen tomar decisiones, nos hacen emitir juicio y aún inciden en nuestro estilo de vida. Nosotros tenemos en las Escrituras un caso donde fue fuertemente inclinado por las apariencias. Primer libro de Samuel, capítulo 16, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice así: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que nos reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aquí está el versículo que vamos a tomar hoy como punto de partida, versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Para nosotros ambientarnos un poco, debemos saber qué era lo que estaba sucediendo. Saúl había sido el primer rey de Israel, el cual ellos habían pedido. Ellos querían ser como las demás naciones, algo totalmente contrario a la naturaleza de su llamamiento. Dios los llamó precisamente para que fueran un pueblo especial. Sin embargo, a pesar de que la petición era contrario a la voluntad de Dios, Dios le dice a Samuel: No te preocupes, no es a ti que te han desechado, es a mí. Pon rey sobre ellos. Y ponen al rey Saúl. Saúl empieza muy bien. Sin embargo, en poco tiempo es desechado por Dios. Así que Dios dice: Saúl es desechado. Yo me voy a buscar un rey conforme a mi corazón. Y le da instrucciones a Samuel para que Samuel vaya a casa de Isaí, que tenía varios hijos, y le dice: Tú vas a tomar rey de allí y yo te voy a decir ¿cuál es? Es en estos menesteres que Samuel llega, y cuando empiezan a llegar, a venir los hijos de Isaí, aparece Eliab. Tal parece que su presencia física era impresionante. Alto, buen mozo. Y Samuel dijo: Ah, pero este es. Y Dios tiene que decirle: No, Samuel, no es ese. A ese yo lo desecho. Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sí, mas Dios mira el corazón. En otras palabras, hermanos, nosotros miramos lo físico, nosotros miramos lo externo, aquello que está limitado por los sentidos. El hombre mira lo que parece ser, no necesariamente lo que es. Y es evidente, hermanos, por el contexto, que este mirar no se refiere a un simple observar. No, se refiere más bien a dar importancia, a prestar atención, a sacar una conclusión. Hermanos, nosotros no podemos evitar tener primeras impresiones, pero lo que se está diciendo aquí es que nosotros no debemos ser guiados por esas primeras impresiones. Dios mira lo interno, Dios mira el corazón. Y nosotros sabemos que cuando la Escritura usa la palabra corazón, se refiere al asiento de la personalidad, a la naturaleza misma del hombre. Es el todo, lo que el hombre realmente es. Nuestras motivaciones, nuestra cosmovisión, nuestro carácter, nuestro modo de pensar. Así que Dios no mira lo que parecemos, que es la apariencia. Dios mira lo que realmente nosotros somos. Es por esto, obviamente, que si Samuel fue impresionado por Eliab, Dios no lo fue. A Dios no le impresionó a Eliab. Primero, porque él era que lo había hecho. Y segundo, porque él conocía el corazón de Eliab. Más bien escogió a David. ¿Y por qué escogió a David? Ya Dios había dicho, cuando emitió juicio sobre Saúl, que él se iba a buscar un varón conforme a su corazón. Dios escogió a David porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que, hermanos, yo sugiero que nosotros tomemos para nosotros el principio de ser cuidadosos con la forma en que nos manejamos ante las apariencias. Y vamos a estar hablando acerca del tema cuidado con las apariencias. Y hay al menos tres aspectos que queremos enfocar. En primer lugar, vamos a ver el poder de las apariencias. En segundo lugar, vamos a ver el peligro de las apariencias. Y en tercer lugar, la reacción correcta ante las apariencias. Así que en primer lugar, mis hermanos, el poder de las apariencias. Hermanos, son más poderosas de lo que quizás nosotros podemos imaginar. Por un lado, influyen en nuestros juicios. Y el Señor Jesucristo sabía esto. Es por eso que en un momento determinado, el Señor Jesucristo en Juan 7:24 dice de manera específica: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Santiago capítulo 2, versículos 1 y 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos, las apariencias pueden llevarnos al prejuicio, y el prejuicio no es bueno. ¿Qué es un prejuicio? Bueno, la palabra lo dice, un juicio previo. Todavía no tenemos todas las evidencias y ya nosotros hemos juzgado. Nosotros tenemos en las Escrituras un caso claro de prejuicio. En una época en que el pueblo de Israel estaba sometido a Siria, había un general sirio muy apreciado por el rey, Naamán se llamaba. Y el problema de este general era que tenía lepra. No había cura para la lepra. Un sirviente de la corte, descendiente de Israel, le dice: ay, pero mira, allá en mi nación hay un profeta. Quizás si va donde el profeta puede sanarlo. Así que el rey le escribe una carta al rey de Israel diciéndole: te mando a Naamán para que me lo sanes. Cuando el rey de Israel recibe eso, rasga la ropa y dice: mira, esto buscando ocasión contra mí, seré yo Dios para sanarlo. Pero ahí estaba otra vez otro criado que dice: señor, pero no te pongas así porque nosotros tenemos aquí el profeta Eliseo. Así que Naamán se acerca con todo su séquito a la casa de Eliseo. Pero ¿qué pasa? Él tenía un prejuicio. En su mente ya él había armado un cuadro de cómo iban a ser las cosas. Él va a salir, va a hablar conmigo, me va a poner la mano. Y cuando le dicen que está llegando, Eliseo ni sale a recibirlo. Le manda un mensajero diciéndole: mira, vete y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Y a la séptima vez, tú vas a ser limpio de la lepra. Este hombre le da un coraje, porque las cosas no eran como él había previsto. Y dice: pero ven acá, y no hay allá Farfar y otros ríos, no son mejores que el Jordán. Prejuicio. Pero ¿y quién te dijo que es el río? ¿Quién te dijo que él tiene que salir y poderte la mano? ¿Quién te dijo que las cosas tienen que ser como tú esperas o como tú lo visualizas? Dios es que determina cómo es que las cosas funcionan. Otro criado le dice: pero señor mío, si tu Dios te dijera que hiciera tal o cual cosa, ¿tú no lo harías? Hazlo, porque no se pierde nada. Y el hombre, de mala gana, va a su Jordán, se zambulle 7 veces y es sanado de la lepra. Pero ¿cuál es el problema? Por un poco él no es sanado por su prejuicio. Así que, hermanos, es obvio que las apariencias influyen poderosamente en nuestros juicios. Pero en segundo lugar, las apariencias también influyen poderosamente en nuestras decisiones y o elecciones. Muchas veces decidimos un curso de acción particular o hacemos una elección entre varias alternativas guiado por lo externo, por lo que aparenta, no por lo que es. Y una vez más tenemos ejemplos en las Escrituras. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, llamado por Dios a una tierra que Dios le iba a entregar, Dios le bendice y le prospera. Él andaba con su sobrino Lot. Y llegó un momento que era tanta la riqueza que tenían que no cabían juntos en el mismo lugar, y los criados de Lot y de Abraham empezaron a discutir entre sí. Así que Abraham, en una manifestación de humildad, porque fue a él que Dios lo llamó, no a Lot, Abraham le dice: no podemos seguir juntos porque nuestros criados se están peleando. Mira la tierra, escoge tú la porción que tú quieras. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Elige. ¿Qué hace Lot? Oigan lo que dice la Escritura. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Nosotros sabemos el resto de la historia. En poco tiempo, Dios tiene que sacar, enviar un ángel a sacar a la fuerza a Lot y a sus hijas de allí y enviar fuego sobre una ciudad entregada a la homosexualidad. ¿Pero cuál fue la decisión? ¡Wow! Pero qué lindo se ve, esta porción es rica. Esa fue la decisión, él no tomó en cuenta más nada. Se guió por lo externo, las apariencias. Las apariencias inciden poderosamente en nuestros juicios. Inciden en cosas tan insignificantes como la ropa que decidimos ponernos, o en cosas un poco más serias como la carrera que decidimos estudiar, o en cosas todavía más serias y trascendentes como las amistades que escogemos y aún el cónyuge que escogemos. Hermanos, las apariencias inciden en nuestros juicios. Pero no solamente inciden en nuestros juicios, no solamente inciden en nuestras decisiones y elecciones, sino que también inciden poderosamente en nuestra manera de ser, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos. Como nosotros tendemos naturalmente a juzgar a los demás por lo que nosotros vemos a simple vista, sabemos que de igual manera los demás nos juzgan a nosotros por lo que ven a simple vista. Por lo tanto, nosotros adoptamos la forma que dice a los demás que somos, como nosotros queremos que ellos nos vean. El problema de esto es que llegamos a estar a veces tan preocupados con cómo los demás nos ven, que se nos olvida preocuparnos por lo más importante: cómo Dios nos ve. ¿Cómo nos ve Dios? Y recuérdense que los demás no ven como nosotros parecemos, Dios nos ve como somos. Así que, a fin de cuentas, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. ¿Qué tan ocupados estamos de nuestra apariencia? ¿Cómo lucimos? ¿Cómo vestimos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo gesticulamos? Cuadres, posturas, respuestas, actitudes. Porque queremos dar una imagen. Y el mundo actual conoce el poder de las apariencias. Y lo usa, créanme hermanos, lo usa para inducir en nosotros un determinado comportamiento, juicios y elección. El mundo quiere empujarnos a hacer ciertas elecciones, a comportarnos de cierta manera, a hacer ciertos juicios. Si tú no lo crees, piensa por ejemplo en los anuncios. Los publicistas saben el poder de las apariencias. Lo penoso es cómo nosotros caemos en ese gancho. Vivimos en un mundo donde claramente está aconteciendo lo que uno de los profetas de Dios condenó: a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y ustedes saben lo triste de esto, que como son la mayoría, porque los que se pierden son los que van por el camino ancho, son los que marcan la pauta. Y resulta que los que son normales son ellos. Hermanos, tengamos mucho cuidado de no vivir para parecer normales. Y ahora las mujeres se visten, mientras más sensual, mejor. Y aquí está la hermana que va a una actividad y sabe que si va con su vestido donde no se ve nada ni se marca la silueta de su cuerpo, puede pasar por atrasada. Así que la hermana empieza a ajustarse, a bajar un poquito los escotes, empieza para no desentonar, a vivir por las apariencias. A vivir por la apariencia. Hermanos, nosotros vivimos en la presencia de Dios y nuestra preocupación debe ser qué piensa Dios de nosotros. Punto. Pensemos o retomemos el ejemplo de Samuel. Si de Samuel hubiera dependido, y fíjense, un siervo de Dios como Samuel, si de él hubiera dependido, Eliab y no David hubiera sido rey. ¿Y quién sabe lo que hubiera pasado en la historia de Israel? Lo que estamos diciendo es que si alguien tan piadoso como Samuel pifió, se equivocó con las apariencias, ¿qué ustedes creen que va a suceder con nosotros? Tenemos que estar alertas. Somos fuertemente inclinados, influenciados por las apariencias. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? ¿Que debemos ser descuidados con nuestra apariencia? ¿No es acaso cierto el refrán que dice que no es suficiente ser serio, sino que también hay que parecerlo? Sí, ese refrán es cierto y tiene apoyo bíblico. Así que, obviamente, la respuesta no es que debemos ser descuidados con las apariencias. No. Si bien es cierto que debemos tratar de no aparentar lo que no somos, también es cierto que debemos cuidarnos de no dar una impresión negativa sin necesidad. Así que lo que debemos es más bien ser conscientes de cuál es el problema con las apariencias. Y las apariencias tienen dos problemas fundamentales, y esto nos conduce a nuestro segundo punto. El problema con las apariencias. En primer lugar, en la mayoría de los casos no reflejan la verdad, pues con la entrada del pecado en el mundo se hizo división entre nuestro interior y nuestro exterior. Además, el pecado cambió, trastornó nuestra escala de valores. En una ocasión, los herodianos, un grupo político, se acerca al Señor Jesucristo y le dice en Mateo 22, 16, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Hermanos, ¿qué se deduce de esto? Que no llevarse de las apariencias es amar la verdad. El que se lleva de las apariencias no ama la verdad, porque las apariencias con frecuencia no reflejan la realidad. Proverbios 31:30. ¿Qué dice hablando acerca de la mujer virtuosa? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La gracia es engañosa porque puede transmitir un mensaje que no es real. Es más bien la idea del refrán que nosotros tenemos aquí: las apariencias engañan. Ese refrán dominicano tiene apoyo bíblico. Hermanos, pero el texto que a mí más me impresiona con respecto a las apariencias es el texto de 2 a Timoteo capítulo 3 versículo 5. Yo les ruego que me acompañen aquí. Vamos a leer desde versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, oigan estas características: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí viene lo que me impresiona: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y hermano, cuando yo leo esto, yo me pregunto, ¿y cómo es posible que alguien con tantas cualidades pecaminosas tenga apariencia de piedad? Eso me pone a temblar. Las apariencias engañan. ¿Es posible que alguien así tenga apariencia de ser un hombre, una mujer piadoso? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Pero en segundo lugar, el otro problema de las apariencias, aparte de no reflejar normalmente la verdad y ser engañosas, es que son transitorias, que no permanecen, que pasan. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 31, el apóstol termina con una frase que dice: porque la apariencia de este mundo se pasa. Eso pasa, eso es transitorio. Y más adelante, en su segunda epístola, capítulo 4, versículo 18, a los Corintios también dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es cierto que allí está hablando en un contexto de tribulación, pero la afirmación sigue siendo cierta. Lo que nosotros vemos es temporal. Los valores, lo que tiene eternidad, no se ve. Ese es el punto. Siendo esto así, ¿cuál debe ser entonces la reacción que nosotros debemos tener ante las apariencias? ¿Cómo debemos nosotros manejarnos y enfrentar esta interrelación con lo que nuestros ojos ven, con esta impresión que a primera vista tenemos? Bueno, hermanos, nosotros debemos de tratar de esforzarnos de una manera consciente por colocarnos por encima de las apariencias, recordando que no son conforme a la realidad y que nosotros debemos de tratar de llegar al corazón de las cosas, a los verdaderos valores, a lo interno, a lo real. Y en lo que respecta a nosotros, en nuestra vida y comportamiento, asegurarnos que lo externo sea consecuencia de lo interno, que nosotros reflejemos lo que realmente somos. Nosotros debemos imitar al Señor en todo. Y en este sentido debemos mirar lo que Él mira. ¿Qué dice nuestro texto? Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Así que nosotros como imitadores de Dios debemos mirar el corazón. Ahora usted me dirá: pero yo no puedo hacer eso. No como Dios. Pero Dios nos ha dado herramientas para que nosotros podamos discernir lo que hay en el corazón del hombre. En un momento determinado dice que no juzguemos con las apariencias, sino con justo juicio. O sea que nosotros debemos emitir juicio, pero no conforme a las apariencias, sino conforme a los frutos. Dice el Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. En otra ocasión el Señor Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y uniéndolo a esto, dijo en otro lugar: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Es por eso, hermanos, que nosotros podemos tener a alguien que dice amar mucho al Señor, que dice estar muy interesado por las cosas del Señor, pero en su vida diaria su tema no es el Señor. Su tema son los negocios, no está mal. Su tema son los deportes, no está mal. Su tema es la sociedad, la política, no está mal. Siempre y cuando no sea solo su tema. Nosotros tenemos en la Escritura la escala de valores correctas. Si miramos allí a la Escritura, los principios inmutables antes que a lo externo, estaremos tomando la senda que nos va a llevar a hacer juicios correctos, tomar decisiones correctas y comportarnos de una manera correcta. Pensemos en un texto como 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4, por ejemplo. Hablando a las mujeres, dice el apóstol Pedro, vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón. Pedro, ¿y cuál es ese? Oh, el texto lo dice: el de un espíritu afable y apacible. Eso es lo que Dios mira. ¿Queremos nosotros ver lo que Dios mira? No veamos la silueta, no veamos las formas del cuerpo, veamos el espíritu con que se conduce, un espíritu afable y apacible. Proverbios 11:22: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. ¡Wow! ¡Qué fuerte este proverbio! Dice: una mujer hermosa y apartada de razón es como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Hermanos, los verdaderos valores son los del corazón, son los internos. O pensemos en los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que nosotros debemos de ver en las personas. Eso es lo que nosotros debemos valorar, sea mujer o sea hombre, es lo que debemos valorar. Bondad, fe, mansedumbre, templanza, gozo, amor, paz, dominio propio. Esas son las cosas que Dios valora. Por lo tanto, son las cosas que nosotros debemos valorar. O el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, 5 al 8 también da ciertas características. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estas son las cosas que nosotros debemos valorar, las cosas internas del corazón. Es por eso que el proverbista dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él va la vida. Nosotros somos según lo que es nuestro corazón, no lo que es el departamento de publicidad. ¿Qué podemos sacar como enseñanzas prácticas de estas verdades que hemos estado presentando? Déjenme traer tres aplicaciones y con esto concluyo. En primer lugar, hermanos, intencionalmente propongámonos evitar el prejuicio. Hermanos, no tenemos derecho a juzgar las motivaciones de las personas. No tenemos derecho a emitir juicios sin tener el cuadro completo. En segundo lugar, tomemos la decisión, o mejor dicho, tomemos siempre decisiones fundadas en los principios eternos de la palabra de Dios. Es allí donde hay la seguridad. Es en la obediencia donde está la bendición de Dios. Y en tercer y último lugar, hermanos, yo les exhorto a que seamos genuinos. Procuremos que lo que nosotros aparentamos sea un fiel reflejo del estado de nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a ser transparentes, a ser genuinos y a no dejarnos engañar por la apariencia de este mundo, porque la apariencia de este mundo pasa. Que el Señor nos ayude a no estar tan preocupados por las apariencias, a estar más bien preocupados por el corazón y por los verdaderos valores que tenemos en las Escrituras. Para esto necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios y clamamos a Él que Él sea el que nos ayude.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.